Juan capítulo 17. Bueno, Señor, en tus manos ponemos este tiempo y bendice cada palabra que escuchemos. Y no solo las palabras, sino que vengamos con corazones totalmente sinceros y dispuestos a ser cambiados por ti una vez más. Amén. Mi oración corta por esta frase que dijo Spurgeon. Spurgeon es un predicador de hace poco, 1888, y son predicaciones que luego, yo cuando escucho a Spurgeon, digo, yo no sé cómo la gente se queja ahora de las predicaciones, sea cual sea, de quien sea, si las predicaciones duran media hora, 35 minutos, más o menos así, encima tenemos PowerPoint y tenemos varios idiomas de la Biblia, puedes compaginar muchas cosas, algunas ilustraciones, todo dibujitos y eso. Si tú escuchas a este hombre, escuchas, porque no puedes hacer otra cosa, pero ha fallecido, lo entendéis, ¿no? De 1888. Sus predicaciones eran de una hora y media, una hora y media. Y eran densas. Densas quiere decir que desde el principio hasta el final eran densas, no podías perderte nada. Si pierdes el hilo de algo, lo pierdes. Luego las predicaciones ahora suelen tener tres puntos para que no os perdáis. Uno intenta hacerlo todo así para que la gente no se pierda. Este hombre no tenía puntos. Hablaba y hablaba, y de lo que venía, hablaba. Tenía una idea en la cabeza, sus predicaciones tienen su titulito. Entonces, mira, como tarea os pongo, como castigo, que escuchéis Spurgeon, pero hay frases que son joyas que dice este hombre. Este hombre amaba realmente a Dios, ¿vale? Y déjame antes de empezar, solo una anécdota, porque algunos lo critican porque dices que fumaba puros. Pues Spurgeon fumaba puros, ¿vale? Pero déjame acabar de contar la historia de Spurgeon y sus puros. Spurgeon sí fumaba puros al principio, hasta que una empresa tabacalera lo utilizó por su fama y escribió en un cartel publicitario: estos son los puros que fuma Spurgeon, cómpralos. Cuando vio eso él, entonces vio que estaba siendo piedra de tropiezo para muchos otros y dejó de fumar. ¿Vale? Entonces, quédate con la parte del corazón que tenía este hombre. Él no quería ser piedra de tropiezo para nadie. Y dejó de fumar. ¿Y por qué digo esto? Para darle valor al hombre. Bien. Era un hombre íntegro. Verás que al final terminamos con la integridad. Dice la frase de Spurgeon: algunos hermanos oran por metro, pero la verdadera oración es medida por peso, no por longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. A ver, dejo un ratito porque... Bueno, ves que es denso, ¿no? Es denso. Así son todas las predicaciones, desde el principio hasta el final. ¿Y qué ha dicho este hombre? Pero lo que está diciendo, yo no sé si habéis estado en iglesia, lo hacemos muy bien, pero donde se levanta una persona, ya no hay ni que predicar ni nada, porque ha cubierto todo el horario del culto, lo ha cubierto con su oración, desde el principio hasta el final, palabras majestuosas, muy bien hechas las palabras, todo muy bien, una larguísima oración, como que se suelta delante de todos, se sienta y ya está, ya se ha acabado la reunión por esa larga oración. Y Spurgeon se queda pensando, mira, más vale a veces una oración corta que salga del corazón, y él dice, un gemido, que una larga oración muy bien estructurada. Hoy vamos a hablar de la gran oración. Y es gran oración no por el tamaño de la oración, sino por quien hizo esa oración. Y quien hizo la oración, que está en Juan 17, es Jesús. Y no es una oración para enseñarnos a orar, sino es que es una oración que sale del corazón de Jesús, pensando en Él, pensando en los discípulos que estaban ahí y pensando en ti, en mí, en nosotros. Es una oración como muy completa y una oración que se divide en tres bloques de forma muy sencilla. Una oración que si la lees de seguido dura 6 minutos, pero una oración que tienes que pensar cada palabra que dice, porque cada palabra que está diciendo Jesús, aparte de venir de Jesús... Y en la hoja de grupos caseros hay una primera parte donde enfatizo quién es Jesús. Y en Juan, Jesús es Dios. Y entonces, al venir de él, cada palabra que está diciendo, yo pienso que no solo sale del corazón, está bien pensada. Jesús sabe lo que está pidiendo al Padre. Es como Dios está hablando y Dios está diciendo cuál es su deseo y su intención de corazón. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Entonces, cuando leamos Juan 17, cada uno en vuestra casa, tranquilos, despacio, 6 minutos. Literal, de cronómetro, 6 minutos y leyendo mal, ¿bien? 6 minutos. Mira qué había en el corazón de Jesús. ¿Cuál era la oración? Jesús mirando a los discípulos y Jesús empieza orando. La versión que he usado es la versión traducción al lenguaje actual, para evitar una palabra que a veces se nos atasca. Y esa palabra es gloria, porque la he puesto aquí, ¿vale? Esto sería en Reina Valera 60 aparece, Reina Valera 60 aparece aquí, Reina Valera 60 aparece aquí. Y lo que hace la traducción al lenguaje actual es intentar explicar esta palabra a un lenguaje que nosotros entendemos mejor. Y dice así, empieza Jesús hablando. Después de que Jesús terminó de hablar con los discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento en que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. Palabra nuestra de Reina Valera 60, glorifícame. Y la traducción sería, que muestres a la gente lo grande y lo poderoso que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú, porque yo te he glorificado, Reina Valera 60. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí, y en ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías, el enviado, el que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Palabra que aparece, te he glorificado. Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Vale, paramos ahí. Sigue, Juan 17 sigue. Y quiero solo resaltar algunas cosas que le da vueltas un poco a la cabeza. Y que pienso que estamos equivocados en nuestra forma de vivir. Lo primero que resalto es lo que subrayo aquí. Dice, cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Mira, esta frase, no sé, si la dijese cualquier otra persona, dicha por Jesús es una declaración de deidad que es tremenda y nosotros la pasamos por alto. Vale, pues sí, cuando estaba. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que él no nació cuando nació de María. ¿Vale? Pero te fijas cuántas cosas se rompen en nuestra mente. Que Jesús ya estaba. Pero no estaba cuando el ángel de Jehová se apareció a alguien, que el ángel de Jehová para algunos es Jesús. No, es que estaba antes. ¿Desde cuándo estaba Jesús? Dice, cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Eso es grandísimo. Estamos escuchando la oración de alguien que estaba con Dios y que era Dios antes de que existiera nada de nada. Cuando yo leo este capítulo, yo no puedo leerlo corriendo. Yo no puedo decir, venga, ¡bum!, lo paso rápido. Yo tengo que parar. Tengo que parar porque el que está hablando es Dios. Es el Creador. Es antes de que existiese nada, ahí estaba Jesús. Cuando alguien venga a decirte que Jesús es un profeta, tú puedes decir que lo que él dijo sí eran profecías, algunas de ellas, pero él no era un simple profeta, porque él estaba antes de que todo existiese. Y da lo mismo quien venga, y da lo mismo los versículos que te saque, o da lo mismo los argumentos que te saque, o que te empiece a decir, mira, no era, y murió en la cruz, ahí se quedó en la cruz, que para muchos se quedó ahí en la cruz. No, Jesús era Dios cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Pero hay algo que me gustaría resaltar también de aquí, que creo que nosotros como cristianos luchamos y luchamos y luchamos y luchamos mal. Yo veo aquí un Jesús que fue obediente 100% al Padre. Claro, también puedes decir, bueno, pero si era Dios, ¿cómo no va a ser obediente a Dios? Entonces empiezas a darle vueltas a todo eso. No, él está diciendo, mira, yo te he glorificado y he demostrado que tú eres un Dios muy grande, he hecho todo lo que me has mandado, todo lo que me has mandado lo he hecho. Jesús fue obediente en todo al Padre. Y estaba pensando esta semana que como cristianos, después de hablar con algunas personas, descubro que pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida peleando por ser obedientes. Y espera, luchando por la obediencia. Nos autocastigamos porque tenemos que hacer cosas bien hechas. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me ha mandado. Es que Dios me dice esto y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y entonces estamos constantemente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y nos sentimos mal porque no somos capaces de entender de dónde sacamos las fuerzas nosotros para ser obedientes a Dios, porque por dentro hay cosas que nos empujan a hacer las cosas contrarias. Y yo veo a Jesús que dice, en todo he sido obediente, en todo. Todo lo que me has pedido, lo he hecho. Todo. No creo que sea un mentiroso, Dios mismo. Está diciéndonos que se puede ser obediente en todo. ¿Cuál era un poco la clave de Jesús? Nosotros buscamos fórmulas. Nosotros vamos a sitios donde dicen, bueno, con respeto hacia todo esto, el problema de que tú no puedes ser obediente es que hay algo que te tiene atado. Vale, entonces nos escudamos a que hay algo que me tiene atado y yo no puedo ser obediente. Caramba, pues será más fuerte Dios que eso que te tiene atado. ¿No te suena un poco como una excusa? ¿O es que yo no puedo ser obediente a Dios porque es que siempre es algo de tradición de mi familia que siempre se ha hecho? Bueno, pues no será más fuerte Dios que la tradición de tu familia. Siempre hay cosas a las que nosotros nos aferramos. Buscamos fórmulas. Analizamos muchas veces el pasado, la influencia que tiene en el presente. A veces es necesario esto, pero a veces lo usamos como excusa para seguir haciendo las cosas mal. Nos autoimponemos cosas. Yo no voy a pecar si hago esto, 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 esto. Bien, lo voy a hacer bien. Nos autojustificamos porque sabemos que en el fondo no tenemos la razón, aunque sabemos que en el fondo no tenemos razón. Y cuando yo leo esta parte de aquí, yo veo a Jesús que es obediente, déjame decir, de una forma natural. Yo soy obediente a Dios de una forma natural. ¿Sabes? Yo quiero eso. Yo quiero ser obediente a Dios de una forma natural. De forma que cuando el pecado llame a mi puerta, yo no abra, pero de forma natural. No que esté peleando constantemente, no abro, no, sí, no, sí. No abro, no quiero. ¿Y sabes cuál es la clave? Nosotros enfocamos nuestra relación con Dios como una relación donde estamos obligados a hacer cosas. No una relación basada en el amor que tenemos hacia Dios. Si tú piensas que tu relación con Dios está basada en el amor, yo no hago esto porque amo a Dios. Amo a Dios más que a esto. Las cosas cambian. Y cambian radicalmente. Jesús fue obediente al Padre, 100%. Aquí como humano, 100%. Pero porque amaba a Dios. Y cuando el pecado llamaba a su puerta, él decía, mira, yo no voy a dejar entrar el pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque amo a Dios. No necesitaba nada más. No necesitaba nada más. Y cuando nosotros nos enfrentamos a cosas que sabemos que Dios no quiere, ¿por qué nosotros tenemos que pelear? ¿No? Pregúntate, ¿amas a Dios más que a esto? ¿Amo a Dios más que a el dinero? ¿Amo a Dios más que a la mentira? ¿Amo a Dios más que a cualquier otra cosa? Esta oración empieza así, como diciendo, mira, antes de que siga hablando la oración, quiero que veáis en mi ejemplo. Jesús glorificó al Padre. ¿Es tu vida una vida que glorifica a Dios? ¿Que hace a Dios grande? ¿Entiendes un poco la pregunta? Por decir de alguna manera, ¿la gente podría ver la grandeza de Dios a través de tu vida? ¿O eres uno más de uno más de uno más? ¿O sigues escudándote, o seguimos escudándonos en decir, mira, es que es imposible ser obediente a Dios? Yo creo que no. No es imposible ser obediente a Dios. El problema es que estás pasando mucho tiempo pensando en que tienes que ser obediente a Dios, en vez de decir, mira, yo, Dios, te amo más que a cualquier otra cosa. Y como te amo más que a cualquier otra cosa, venga lo que venga, voy a hacerte caso a ti. Porque te amo más que a cualquier otra cosa. Te amo más que a cualquier cosa que diga cualquier persona. Y aquí me gustaría que pensase rápidamente cuál es la cosa con la que luchas. No la digas en voz alta, tú sabes con lo que estás luchando. Yo te amo más que eso. Yo te amo más que a esto. Y si las cosas que haces no son coherentes con lo que crees, con Dios, quítalas porque amas a Dios. No porque Andrés lo dice. déjame apurar. No porque la Biblia lo dice, porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Jesús sabía lo que tenía que hacer porque entendía que su relación con el Padre era una relación basada en el amor, no en la obligación, no en la exigencia, sino en el amor. Encontré esta diapositiva para no ser como Spurgeon. Bien, os pongo un dibujito. Dice, la Biblia no es una carga, sino una guía para vivir plenamente gozosos. No es una carga. La Biblia no es una carga. Y a veces cuando lo abres y empiezas a leerlo, no sé si sientes que la Biblia es como una carga que bumba, bumba, otra vez. El problema no está en la Biblia, el problema está en que nosotros la leemos mal y la enfocamos mal, basándonos en el amor. Ahora Jesús sigue la oración. Y Jesús en su oración dice, a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Te ruego por ellos. No te pido por la gente que no acepta y que solo piensa en cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Esto suena un poquito mal. Déjame leerlo otra vez para que te suene un poco mal. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío. Y todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en este mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides. Y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. No sé si escucharía esto, Judas. Fue ese. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Seguro, ahora regreso a donde tú estás. Pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente, y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo, y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. El segundo bloque no es muy halagüeño y aunque te sientas contento porque Jesús pide por ti, o está pidiendo perdón más que nada por los discípulos y diga, mira qué bien que Jesús está pidiendo por mí, en realidad está pidiendo porque si realmente eres una persona obediente a Dios, no esperes que el mundo te aplauda, ni esperes que el mundo te alabe, ni esperes tener muchas amistades que les guste que les hables de Dios. Lo que está diciendo es lo contrario. Mira, te pido por ellos porque van a encontrarse contra un muro. Y te pido por ellos porque Satanás, el enemigo, va a estar luchando para intentar que caigan. Entonces, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, va a haber impedimentos, muchísimos impedimentos. Va a haber muchas piedras, muchísimas piedras. Va a haber muchos tropiezos. Y cuando Jesús está orando, mira, no los quites del mundo, pero por favor guárdalos y protégelos del mal. Guárdalos y protégelos del enemigo. Cuando Jesús estaba con Pedro, después de la reprimenda que Jesús le echó a Pedro, le dijo, mira Pedro, estoy orando por ti para que seas fiel, porque el enemigo va a venir y os va a zarandear a los que le siguen a Jesús. Y la palabra zarandear no es así mover un poquito, zarandear es zarandear. Y os va a mover, y os va a mover mucho. Y si no nos mantenemos firmes y fieles, vamos a encontrar más razones para dejar a Dios que para seguir a Dios. A veces hablando con algunas personas, así más en privado, decían, mira, Andrés, yo no sé si hice bien en convertirme o no. Vale, gracias. Ya. De móvil, ruidos de móvil. Vale, yo no sé si hice bien en ser cristiano, hacerme cristiano, seguidor de Cristo o no. Porque desde que soy cristiano, todo parece que me va peor. Y en realidad no es que todo te vaya peor, es que ya dicho por el propio Jesús, no vas a ser o no vas a encontrar un camino fácil. Para nada, vas a encontrar un camino totalmente difícil. Totalmente difícil. Y Jesús ora porque sabe el camino difícil que va a ser. Ahora, tú estás pensando, no, Andrés, yo soy cristiano y todo me va muy bien y tengo muchísimos amigos y voy donde quiero y todo... a lo mejor te tienes que pensar algunas cosas. Mira a ver por dónde pisas. Mira a ver quién te rodea. Mira a ver las cosas que haces. Para ser seguidor de Jesús significa seguir sus pasos. Y aunque aquí dice para que mis seguidores sean tan felices como yo, también dice te pido para que no los quites de este mundo, sino que los protejas de Satanás. Y cuando bajamos la guardia, solo bajar un poquito la guardia, es cuando Satanás viene y nos coge. Y cuando nosotros nos descuidamos y dejamos de hacer las cosas como Dios quiere, y dejamos de entender que nuestra relación con Dios es una relación basada en el amor, no en la obligación, no en las exigencias, no en la religiosidad, es cuando viene Satanás y nos zarandea. Es cuando muchas veces caemos. Y es cuando muchas veces nos damos la vuelta y decimos, mira, yo ya no quiero seguir más con esto. Yo vivo mi vida. Yo sigo por otro sitio. Jesús oró por los discípulos. Para que Dios los cuide, para que entiendan que no son de este mundo y para que sean protegidos del mal. Cuando oro con mi hijo, siempre... No sé, la frase que viene siempre, esto va por época, dependiendo de, supongo que de mí, y es, Señor, que da discernimiento para elegir entre el bien y el mal. En la vida tenemos que discernir de elegir el bien y el mal. Y muchas veces el bien no es el bien, no es lo que hacen todos. Muchas veces elegir bien significa ir contra lo que hacen todos los demás. Y muchas veces elegir el bien significa ser señalado. Y no señalado por lo bien que lo has hecho, señalado por lo raro que eres. Porque no sigues lo que hacen los demás. Porque piensas de otra forma distinta. Ya lo he compartido con algunos. En la clase de Marta, gastaron una broma a un chico. Moreno, bueno, moreno no, es negro, no está mal decirlo. Que siempre decimos de color que... ¿De qué color? Negro, yo soy blanco, café con leche, hay de todo. Entonces él dijo, bueno, como es nuevo en la clase, tiene que traer para la próxima clase un jamón, ¿vale? Un jamón para todos. Y él dijo, yo soy musulmán, no puedo comer cerdo, ¿vale? Todos dijeron, bueno, pues trae otra cosa, no pasa nada. Y ya está, no pasa nada, ¿vale? Y yo dije, ahora piensa tú que dices, mira... Ahora vamos a hacer una fiesta y vamos a traer alcohol y bueno, yo que sé cómo ponerlo para que no parezca yo muy legalista ni nada. Y entonces se levanta mi hija y dice, perdón, yo no puedo porque soy cristiana. ¿Qué pensáis? Dirían, vale, no te preocupes que traemos todo sin alcohol. ¿Pensáis que harían eso? Mira, yo la verdad es que no harían eso. Aparte de que se reirían radicalmente de ella, en el fondo nosotros tenemos, como sabemos que va a ocurrir eso, tenemos ese temor de decir, mira, es que yo soy cristiano. Vale. No, ya no evangélico, quita, porque no dejan de ser titulitos o subtítulos, cristiano. Tenemos ese temor porque sabemos que no vamos a caer en gracia. No, es que yo no hago eso porque yo soy cristiano. Ah, bueno, no te preocupes, cambiamos de plan. No. Van a ir contra ti. Y sabes, no son las personas que van contra ti. Es alguien que quiere zarandearte. Aplauden al musulmán, con todo el respeto del mundo, y al cristiano. Entonces ahora todos musulmanes, ¿no? Es que yo soy musulmán, yo soy evangélico, musulmán evangélico, ¿no? Mira, ser cristiano no es una moda. Y ser cristiano no está de moda. Y nunca ha estado de moda. Vas a decir, es que ahora es peor. No, nunca ha estado de moda. Cuando Jesús oró por los discípulos, sabía lo que le venía. Y los discípulos fueron perseguidos. Quizás no solo verbalmente, sino fueron perseguidos físicamente. Y fueron llevados y muertos y asesinados solamente por creer en Jesús. Es lo mismo que nosotros, quizás con otras, en otra etapa, de otra forma, de otra manera. Pero déjame poner un grado de valentía en nuestras propias personas, que no tengamos miedo a decir que somos creyentes. Te van a decir tonto, pero sí eres tonto, porque es que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a lo sabio. Entonces te escogió a ti, que eres un vil, tonto. Sí, ya está, ¿y qué pasa? ¿O van a venir y se van a reír de las cosas que tú dices? Pues sí, ¿y qué pasa? ¿Acaso no crees que eso es la verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Jesús oró por los discípulos, pero no se quedó allí, sino que Jesús en la oración, al final, después de orar por él, de mostrar que había sido obediente, de decir, mira, ahora voy a ser grande. ¿Cómo fue grande Jesús con la resurrección? Dice, a mí nadie me quita la vida, ni me la pone, yo puedo solo. Y Jesús resucitó. Y déjame decírtelo así, para que sea más directo, Jesús se resucitó a sí mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo que creó el mundo. Se resucitó, él puede quitarse la vida, ponerse la vida, hacer lo que quiera, porque era Dios. Entonces mostró toda su gloria, todo su poder. Oró por los discípulos porque sabía lo que venían. Ser seguidor de Jesús tiene un precio, es una puerta estrecha, tiene un precio. Que estemos dispuestos a pagarlo porque es la verdad, donde estamos caminando es la verdad. Pero luego al final Jesús también terminó pidiendo, ya no solo por ellos, sino que dijo que también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Por muchos de nosotros, y digo muchos porque yo no sé si tú crees o no crees, o yo no sé cómo es tu forma de creer. Creer no es decir hay un Dios y ya está, es ser un seguidor de verdad de Jesús. Un seguidor que busca hacer lo que él quiere. Un seguidor que ama a Dios. Y al amar a Dios, obedeces a Dios. Porque al que amas, obedeces. No por miedo, sino porque sabes que lo que te está diciendo es lo mejor. No pido por ellos, sino también por los que creerán en mí. Y déjame decir también lo de creerán. Si creer, está el famoso versículo que también los demonios creen y tiemblan, que si tu vida es una vida de creer porque crees, porque yo qué sé, porque siempre habéis creído, o porque tus padres creen, o porque por tradición creen, o porque no pierdas el tiempo. Si es mejor no creer nada, no creas. No es el creer que está buscando Dios. El seguir a Jesús es mucho más intenso, más serio y más divertido que eso. Creer es creer. Y creer es decir lo que Dios dice, es lo que Dios hago. Es que yo te amo, Dios. Tú eres mi pasión, yo te sigo. Y me da igual lo que digan los demás. Me da igual lo que los letreros que haya, y me da igual lo que salga en la televisión, y me da igual todo. Es elegirte a ti. De nada vale decir yo creo y no hago nada. Te estás engañando solo a ti, nadie más. Entonces no pido por ellos, sino también por ya no voy a decir más. También por los que creen o creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido para que se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí. Y yo estoy unido a ti. Y así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo, tú me los diste y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado. Aquí aparece otra vez la palabra gloria, bien. Pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres. Y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Este es el sueño de Jesús que yo creo que hoy en día es imposible. Mira esta palabra que se repite pesadamente. En realidad se repite todo como pesadamente, pero no es pesado. Se repite porque hay algo que tenemos que entender. Y se repite, y se repite, y se repite. Y de repente, unidos, y aparece una vez, y unidos, aparece otra vez, y unidos, y aparece otra vez, y unidos, aparece otra vez, y unidos, aparece otra vez, y unido, aparece otra vez, y unidad, aparece otra vez, y unidos, aparece otra vez. Como si Jesús no supiese más palabras. 8 veces aparece la palabra unido. Para mí esto es como un deseo de parte de Jesús, hoy imposible. Y hoy, claro, vas a decir, bueno, para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo creo que para Dios no hay nada imposible mientras nosotros dejemos que Dios actúe. Pero si nosotros seguimos siendo nosotros mismos, jamás los cristianos estarán unidos. Jamás. ¿Y por qué? Porque hoy en día somos creyentes, seguidores de Jesús, con tantos apellidos, con tantas normas humanas distintas, que es imposible que podamos estar unidos. Imposible. Si es difícil mantener unida una iglesia de 60 personas, ¿cuán difícil es que la gente, todos los que son cristianos o se llaman cristianos, se mantengan unidos? Mira, somos cristianos con demasiados apellidos. A esto me refiero a que cuando alguien dice yo soy cristiano evangélico, yo soy cristiano evangélico y espérate que luego viene otro, bautista. Y luego está yo soy cristiano evangélico bautista del sur. Vale, pues ya está, ya ha marcado la separación. Luego pones el título en la iglesia verdadera. Toma, Manuel. ¿Y los demás? La iglesia, bueno, y cuando pone la primera iglesia, lo que quieras. ¿Por qué pone la primera iglesia? ¿Qué importa que sea la primera, la última? ¿Qué importa eso? Vale, somos cristianos con demasiados apellidos y peleamos por los apellidos. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda Cristo? ¿Tú sabes que las iglesias se separan por cosas tan sencillas como puede ser si se bautizan antes de la Santa Cena o después de la Santa Cena, si pueden comer la Santa Cena o no tomar la Santa Cena, y las iglesias se dividen? A mí me da vergüenza eso. Me da vergüenza. Y lo que veo allí es orgullo. Y lo que veo allí es carne. Y lo que veo allí es al enemigo zarandeando, metiendo baza, y nosotros, tontos de nosotros, haciéndole caso. Jesús quiere la unidad de los creyentes. Imposible. Porque también somos cristianos que imponemos nuestros esquemas. Que imponemos nuestros esquemas. Somos cristianos inflexibles. Porque tenemos la manera perfecta de actuar, de pensar. No como los demás. Somos los cristianos. Bien. Hay gente que me criticaba, y con esto lo digo con cariño, porque a veces he predicado con un nick, era de marquita, tenía una marca, digo, elegante, por lo menos que sea elegante, venía limpio. ¿Cómo vas a predicar así? Entonces, era porque tiene que venir, el pastor tiene que venir con corbatica, ¿vale? Y para cuando reparte la Santa Cena, el pastor tiene que venir con bien arreglado y todo. Yo siempre he pensado, bueno, yo creo que lo importante es que venga arreglado por dentro, ¿no? Bien. Y lo de fuera, que refleje un poco lo de dentro, pero tampoco es tan importante. Bueno, pues hay iglesias divididas por eso. Y luego dice, pensar en la unidad. ¿Tú piensas en la unidad? Somos cristianos que luchamos por construir edificios y nos olvidamos de las personas. Somos cristianos que alabamos el nombre de nuestra iglesia. Mira, esto ocurre mucho, y especialmente entre los jóvenes, que yo soy de la iglesia de fulano. ¡Ole, qué bien! ¿Y cuántos jóvenes van? 50. ¡Hola! Y yo soy de no sé qué. Y cuando haces un campamento, lo peor es, yo soy de tal iglesia, yo soy de... Pero, ¿acaso importa eso algo? ¿Acaso importa algo eso? Y Jesús está pidiendo por la unidad de su pueblo, y nosotros luchando por nombres de iglesias. Somos cristianos que alabamos, ya lo he dicho. Somos cristianos que aplaudimos a nuestros líderes humanos. Lo repito otra vez, que esto me afecta. ¿Bien? Somos cristianos que aplaudimos a nuestros líderes humanos. Y mira, ahora va a venir el predicador no sé qué. ¡Oh, qué maravilloso el predicador no sé quién, no sé cuál! Pero qué maravilloso quién. Si este hombre no sería nada si no fuese por Cristo. Y si es algo y no tiene a Cristo, entonces no es nada. ¿No entiendes? Y seguimos pensando en personas. Yo voy aquí que está tal persona. No, tú ve allí que se habla de Dios y que se predica la Biblia. Con más o menos gracia, con más o menos tino, pero se predica la Biblia. Si al fin y al cabo lo importante es tu relación personal con Dios. No lo que te guste o no te guste lo que yo estoy diciendo. O te lo pases bien o no en la iglesia como la forma que se hable. No, tu relación personal con Dios. Seguimos mirando a las personas. Y seguimos mirando a los líderes humanos. Y déjame con cariño hacia las conferencias estas que estamos publicitando. Si te das cuenta que hacemos eso, que ponen los predicadores que van a compartir, los ponen y ponen la foto y ponen el nombre. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, como borregos, ovejas, ¿vale? Vamos, ¡ay, este buenísimo lo que va a decir! Vamos a escuchar a este que es muy bueno, muy bueno. Líder humano. Y yo voy por este hombre. Ya voy mal. ¿Por qué? Tú tienes que ir allí porque realmente te da la vida, que es Cristo. Cuando entendamos eso, podremos empezar a pensar en que algún día los cristianos estarán unidos. Somos cristianos que seguimos esquemas de medio, lo he dicho. Somos cristianos atados a nuestras propias costumbres. Somos cristianos que vivimos con nuestros propios principios humanos. Y, ¿sabes? Ser cristiano solamente se trata de seguir a Cristo. Así de claro. Solo de seguir a Cristo. Solo de seguir a Cristo. Por eso a veces cuando leo este pasaje de parte de Jesús, móvil muy interesante ese, ¿eh? Ya, dame claro, dale comer a la niña. Vale. ¿Sabes por dónde empieza la unidad? La unidad empieza por uno mismo. Cuando yo pensaba en unidad, pensaba en un uno. Ya ves tú qué creativo, ¿no? Pensaba en un uno. Y el primer uno eres tú. Soy yo. Si yo no soy uno con uno conmigo, ¿qué voy a esperar ser yo uno contigo? ¿Me entiendes? Si ya para empezar, ya no soy uno yo conmigo mismo ni con mis ideas, ya no sigo mis principios, ¿cómo voy a esperar ser uno con otras personas? Es imposibilísimo. No, ni lo intentes. Entonces, encontré esta foto, ya la hemos usado muchas veces, ¿vale? Y entonces viene, esto se usa para hipocresía o para qué día, cómo te levantas ese día o lo que sea. Pero cuando somos gente, personas o creyentes de muchas caras, y vienes aquí disimulando con tu cara de creyente, que no vale para nada, absolutamente para nada, que incluso te animo, si eres así, no pierdas el tiempo el domingo, vete al campo y disfruta de la naturaleza, porque no vale para nada que te pongas la careta de creyente de domingo y vengas aquí el domingo, no te va a valer para nada, porque solamente tendremos que tener una cara, en todos los sitios, hasta en la intimidad, una sola cara, ¿vale? Si somos así, ¿cómo vamos a poder conseguir unidad? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Con qué cara? Para poder conseguir unidad, tenemos que ser nosotros personas íntegras. Eso implica compromiso. Pero compromiso real. No compromiso interesado. No me pego a Dios porque me va a dar lo que quiero. No, no. Me comprometo con Dios, 100%. Y tiro con Dios. Y se ríen. Claro que se van a reír, ya te lo digo yo. ¿Y qué? Si es que ellos no saben la verdad, tú sí. Sigue para adelante. Implica decisiones. Implica la ausencia absoluta de hipocresía. Nada de hipocresía. Implica un compromiso con Cristo. Implica un compromiso con la Iglesia. implica saber que estás, saber estar detrás, implica humildad, conocimiento, valentía, que el Señor es Señor de tu vida, que el Señor es el Creador. Implica muchas veces saber decir que no a muchas cosas que te apetecen, que te gustan y que te han hecho creer que necesitas. Empezando la oración de Jesús al revés. Jesús tenía un sueño o tiene un sueño o en su oración es una oración al Padre. Es, o déjame decir, Dios quiere algo con su pueblo. Dios quiere que su pueblo sea uno. Y hoy su pueblo es múltiple. Pero digo múltiple de verdad, absolutamente múltiple. Yo he estado en reuniones con algunos pastores, la verdad que muy pocas, porque soy, yo reconozco que soy muy raro. Pero las reuniones que he estado para coordinar algún evento, y no recuerdo haber hablado de que saliese la palabra Cristo. Sale la palabra, ¿quién va a predicar? Y la respuesta es, va a predicar el que más gente conoce, porque así vendrá más gente. Y entonces ya está ahí la idolatría, bien. Ya estamos mal. Y luego sale la otra palabra, es dinero. ¿Quién paga esto? Y ahí empieza. Yo no, en la iglesia nuestra no podemos. Yo muy poco. Yo no, a ver cuánto, a ver qué, a ver. Ya está, para organizar algo. Esas dos cosas fueron los temas. ¿Y Cristo? ¿Me entendéis un poco? Yo sé que es necesario el dinero, pero secundario, terciario. Yo sé que es necesario que quien predique conozca la Escritura, no vas a poner a cualquiera. Pero hasta secundario, terciario. Y Cristo primero, porque se trata de Cristo. Si tu vida es una vida así, jamás conseguiremos unidad. Ni nosotros, bueno, ni tú mismo, ni entre nosotros, ni con otras personas. La gran oración, si consiguiésemos decirla de forma muy, muy sencilla, es si con nuestras vidas hacemos grande a Dios, le glorificamos. Eso es lo que yo sacaría el primer trozo. Ahora, cuando salgas de aquí, que pienses, bueno, yo todo lo que voy a hacer va a glorificar a Dios. La gente va a aplaudir a Dios, va a decir, Dios, qué grande eres, porque lo he visto en esta persona. Si somos capaces de obedecer por amor y no por temor ni obligación, amamos a Dios, no le tenemos miedo, ni estoy obligado, es que le amo, es que quiero hacerlo, es que deseo obedecerle, lo deseo. Si somos capaces de que en nuestra vida se trate solo de Cristo, de que los pasos que demos solamente haya algo, Cristo, Cristo. Y entonces todo funcionará. Bueno, por lo menos entonces y solo entonces podemos empezar a pensar en ser uno. Que al fin y al cabo es el deseo de Jesús, ser uno. ¿Y uno con quién? Con Cristo. La cabeza de la iglesia, Cristo. La piedra angular, Cristo. El buen pastor, Cristo. Ser uno con Cristo. Me gustaría que orásemos. Y déjame recalcar esto. Estoy un poco pesado con esta misma idea, pero es fundamental. No te engañes, decide. Y no te engañes, sé valiente. Y piensa en tu vida y piensa si tu vida realmente es una vida que glorifica a Dios. Y que no solo glorifica a Dios, sino que la gente te ve y no te va a aplaudir, pero que te critican muy a gusto porque es que eres muy, muy cristiano. Muy cristiano y no comes jamón, ¿entiendes? Hasta la cosa más sencilla. No, porque soy cristiano. Ya está. Y no pasa nada. Que seamos verdaderos seguidores de Jesús. Y que esta oración, de alguna forma, cuando la vuelvas a leer y todo, pienses que Jesús la oró pensando en ti. Pensando en cada uno de nosotros. Y Señor, queremos en esta mañana primero ponerte esa lucha que tenemos y cada uno que tenemos en nuestro corazón, que tú conoces, que nos ayudes a vencerla y ya no a vencerla si tú la venciste por nosotros, que nos ayudes a obedecerte a ti porque te amamos más que cualquier tentación del mundo. Te amamos más que ese fruto prohibido. Y amamos tu palabra más que ese fruto prohibido. Y sabemos que en tu palabra hay vida y sabemos que en tu palabra está escrita para que nosotros no seamos destruidos. Y queremos, Señor, que tú pongas de esa frase en nuestra vida, en nuestra mente. Te amamos, te seguimos y te obedecemos a ti, solo a ti. Te pido perdón, Señor, como cristiano y como también como pastor y todo lo que puede implicar, por las veces en que he fomentado las cosas que traen desunidad al cuerpo. No se trata nada de lo que hacemos de personas, ni de nombres, ni de grandes alabanzas, ni de grandes canciones. Se trata de ti, solamente de ti. Y se trata de ti, de nuestra relación contigo y lo que tú nos das. Y queremos hacerte grande a ti. Y que seamos una iglesia cristiana de Cristo. Y, Señor, que nos ayudes a ser lo suficientemente humildes para entender que hay muchos más cristianos que pueden enseñarnos, con los que podemos estar, con los que podemos trabajar. Y que la gloria de que todo lo que hacemos es para ti, solo para ti. Y queremos, Señor, disfrutar de tu poder, de tu grandeza. Y tú has dicho que nos das el mismo poder que tú tuviste. Queremos disfrutarlo y tenerlo, cogerlo y hacerlo actuar. Haznos valientes, Señor, frente al mundo. Y aunque Satanás nos zarandee, queremos ser firmes. No dejarnos engañar por las cosas o las cosas que se hacen, que parecen que son verdad y son mentira, sino seguirte a ti. Pido, Señor, por el corazón de cada persona que está aquí, no solo para que tú lo renueves, sino que lo fortalezcas, para que sus decisiones, nuestras decisiones, sean las decisiones que a ti te agraden, porque queremos que nuestra vida trate solo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.